Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Esta es nuestra edición México. Gracias por acompañarnos. Comenzamos comentándole la reunión virtual que hace unas horas tuvieron la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que hablaron sobre el tema migratorio, el combate a la violencia y a la corrupción en Centroamérica. Además, comentaron los desafíos para la recuperación económica luego de la pandemia del COVID-19. El presidente mexicano dijo haber muchas cosas en común entre México y Estados Unidos. Se refirió a las relaciones políticas y de amistad entre ambos países y del entendimiento, ya que comparten una frontera que les une y tienen que buscar el entendimiento y no pelearse, dijo Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris señaló que ambas naciones comparten valores de dignidad y respeto, y hay una historia compleja. Dijo que se necesita trabajar de manera conjunta para enfrentar el problema de la migración que llega de los países del Triángulo Norte. En la reunión participaron por parte del gobierno mexicano el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Tatiana Cloutier. La vicepresidenta Kamala Harris planea visitar personalmente México en junio, después de las elecciones. Y bien, pasamos ahora al tema de las elecciones del próximo 6 de junio, fecha en que, como lo hemos venido mencionando, se realizarán las elecciones más grandes que ha tenido México. A nivel nacional, se renovará la Cámara de Diputados, es decir, estará en juego la actual mayoría absoluta, la mitad más uno, con la que cuenta el partido Morena en la Cámara de Diputados. El presidente López Obrador requiere mayoría calificada, es decir, dos tercios, para pasar eventuales reformas constitucionales que ampliarían su rol o el rol del Estado en sectores estratégicos. Una novedad es que en el 2014 se abrió la posibilidad de volver a reelegir a los diputados de forma inmediata. 141 diputados lo intentarán. Otro dato importante es que estos diputados no han tenido que dejar su cargo, siguen recibiendo su sueldo y sus beneficios. La reglamentación de la reelección legislativa inmediata quedó inconclusa en el 2014, porque los diputados, los legisladores jamás aprobaron una norma secundaria. Ante esta omisión, a finales del año pasado, el Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos sobre reelección de diputaciones para el proceso electoral 2020-2021. En el caso de los diputados, la reelección será hasta de los senadores será hasta por dos periodos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos. Es decir, pueden llegar a permanecer en el curul o el escaño hasta por 12 años. Es importante decirle lo que seguramente usted ya sabe, y es que esta reelección no es en automático. Serán las y los ciudadanos quienes decidan votando si estos diputados pueden continuar en su cargo por otros 3 años. Sobre esto hay un dato importante que señalan estudios de opinión, y es que las y los ciudadanos en México no saben o no recuerdan el nombre de los diputados por los que votaron en la pasada elección, ni conocen tampoco bien a bien cuál ha sido su desempeño en el Congreso. Sobre estos temas hemos preparado material de nuestra emisora amiga Radio Educación en México, quienes tuvieron programas especiales sobre la modalidad de reelección de diputados. Especialistas en temas electorales e investigadores académicos comentarán. Vamos a escuchar primero las ventajas y desventajas sobre la reelección legislativa. Escuchará usted a la doctora Ileana Rendón Arias, quien es investigadora académica de la UNAM, y también intervenciones del doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, de la UAM en Iztapalapa. Vamos a escuchar.
Doctora Ileana, ¿qué ventajas y desventajas observa usted en este asunto de la reelección legislativa?
Gracias. Bueno, la reelección legislativa, digamos, ahí hay que hacer una diferenciación porque la consecutiva es la que se aprueba en 2014, bueno, la que entra en vigor. Teníamos un tipo de reelección ya en vigor porque los legisladores podían reelegirse no de manera consecutiva, ¿no?, dejando pasar un periodo y volverse a postular, ¿no? Ahora la novedad es la que sea consecutiva. Y pues esto inicia, también habrá que mencionarlo porque es importante, inician los congresos locales, son los primeros que tienen la experiencia con la reelección consecutiva. Y bueno, la Constitución les deja a las constituciones locales la facultad de elegir todo este reglamento que pues ahora se ausenta, digamos, no está, ¿no?, en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal específicamente, y es por eso que pues el Instituto Nacional Electoral entra de manera emergente para reglamentar. Ahora, la reelección, ¿cuáles fueron las voces en ese momento que impulsaron la reelección y con qué argumentos? Se piensa que la reelección pues puede incentivar lo que se le llama la conexión electoral o este vínculo entre legisladores y representados, representantes, representados, ¿sí? Claro. Y que sea un vínculo para evaluar de manera retrospectiva lo que ha hecho el legislador, legisladora en este caso, ¿no? Según sea el caso. Y bueno, aquí una de las críticas fuertes que se hizo en su momento a esta reforma fue la cláusula en la cual los partidos políticos deben postular, ¿no? Digamos que no es de manera libre como sucede en otros lados donde hay reelección, en donde se pueden postular si quieren por otro partido. Aquí debe ser por el mismo partido, la misma coalición de las que los postuló, ¿no? Entonces, ese era un candado que se consideraba que iba en contra de pues estos elementos que pueden incentivar este vínculo entre representantes y representados. Ahora, he de decir que la experiencia en los congresos locales nos dicen que a pesar de que está esta cláusula importante, ¿no?, que hace que los partidos políticos mantengan el control de las candidaturas, y como lo dijo ahorita el consejero Murayama, que finalmente los partidos terminaron postulando a menos de los que querían, ¿no? Ese sería parte de la crítica fuerte. Uno de los efectos esperados de la reelección es que los legisladores sean más independientes o, pensémoslo, más autónomos respecto a los partidos políticos, y que esto se vea en la toma de decisiones, por ejemplo, en la misma disciplina partidaria, que ha sido fuerte justo y que ha llevado a lograr acuerdos en algunos momentos. Y en los congresos locales, en la experiencia que está y con los estudios que he realizado al respecto, se nota que con la posibilidad de reelección, la disciplina y la cohesión partidaria disminuyen. Entonces, esto es interesante porque es la antesala de lo que podría suceder, del comportamiento que podría esperarse en el Congreso Federal, posiblemente. Y por otro lado, también, bueno, pues ahorita esto que dijo el consejero Murayama es súper importante. No todos los se quieren, ya sí supe la cantidad enorme que llegaron, ¿no?, de solicitudes para querer reelegirse, pero no todos, ¿no?
Claro.
Ahí está el control partidista frente a lo que se esperaba con la reelección de fortalecer el vínculo con los ciudadanos. Entonces,
muy bien. Doctor Víctor, ¿la reelección se puede convertir en un instrumento para que el Ejecutivo, no, más bien, servirá para profesionalizar este asunto del trabajo legislativo, o puede terminar incluso en un modus vivendi para algunos durante determinado tiempo, 12 años, ¿no? O sea, ¿realmente va a servir para profesionalizar el trabajo legislativo esta reelección?
Bueno, de primera instancia, el aspecto que usted señala es muy importante, que complementa lo que han señalado el consejero Murayama y la doctora Eliana, en cuanto a que la profesionalización es otra variable que estuvo como parte de las motivaciones, ¿no? O sea, así como la conexión entre mejorar la conexión ciudadanía-partidos y evidentemente el cumplimiento constitucional de la norma, el espíritu de la profesionalización pues es un gran telón de fondo para, digamos, dar una idea de que el Congreso pudiera ir adquiriendo, digamos, una mayor autonomía como institución frente al Ejecutivo, es decir, que realmente se pudiera ir disminuyendo esta visión presidencialista con la cual, pues, el marco de la transición democrática pues también fue pensado de manera muy, muy importante por todos los que fueron promoviendo esas reformas, ¿no? Para ir desmantelando un poco este desbalance histórico que el régimen político había generado con un hiperpresidencialismo muy, muy notable, y que pues precisamente el resultado que obtuvimos pues fue tratar precisamente de que esta progresión en la idea de que los partidos fueran cediendo parte, digamos, de sus controles internos, mejoraran su democracia interna, generaran mejores contextos de oportunidad para sus militantes, tanto hombres como mujeres, incluso atendiendo temas como la paridad entre géneros, la mayor representatividad, que hoy en día también se ha complejizado con la idea de incorporar la representación de integrantes de los pueblos originarios, la incorporación ahora también novedosa dentro de esta elección de representantes de la diáspora migrante en los mismos criterios de la integración de las listas, pues nos da una idea de que no solamente estamos y buscando una mayor profesionalización, sino una mayor representatividad en el marco de una sociedad mexicana que se volvió o se ha vuelto, se está volviendo cada vez más compleja, sin dejar también de tomar en consideración, por ejemplo, que los varios partidos políticos están atendiendo también normatividades internas con respecto, por ejemplo, a la participación del sector de jóvenes, ¿no? Uh-huh. Independientemente de otras dinámicas informales que han sido históricas, por ejemplo, en materia de dinámicas corporativas, en donde, por ejemplo, partidos como el PRI y otros buscan captar integrantes de diversos segmentos, sindicatos, claro, entre otros grupos, ¿no? Entonces, el tema de la profesionalización también va asociado con esta idea de que la permanencia de estos legisladores y legisladoras pues vendría a incrementar estos vínculos, estos nexos. Sin embargo, como ya se ha acotado aquí, el hecho se ha notado que el hecho de que solamente de esas 500 posibles posiciones, solamente 200 son susceptibles o cercanas a las 200 serán susceptibles de una posible renovación, pues nos da una idea de que también la reelección en un primer momento responde a una dinámica que todavía se podrá ver disminuida por la propia decisión del electorado. Es decir, de esos 200 potenciales legisladores o legisladoras que están en la perspectiva de reelegirse, el mismo voto de castigo, la misma evaluación ciudadana decidirá si realmente estos legisladores pueden haber sido sujetos a una valoración positiva de las y los electores, y esto entonces nos dará una idea de que entonces no necesariamente solo los partidos que obviamente regulan la oferta, sino los propios electores, pues serán entonces un elemento de enseñanza muy importante para saber si el Congreso mexicano puede en todo caso fortalecerse, no solamente por esta vía como originalmente se pensó, sino que se va a tener que trabajar a lo mejor en otro tipo de medidas adicionales de disciplina, de trabajo interno, es decir, a través de las propias leyes que se otorga a sí mismo el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, a través de sus reglamentos y de su ley orgánica, para tratar de ver si se puede obtener una mayor eficiencia en el mediano y corto plazo con respecto a lo que sí en un primer momento la expectativa de la reforma ofrecía en 2014, hace 7 años. Entonces creo que estos datos seguramente nos obligarán a valorar un replanteamiento de cómo entonces alentar esa profesionalización y buscando que los partidos y el Ejecutivo pues dejen de seguir ejerciendo estos elementos predominantes que han caracterizado históricamente la relación Congreso-Ejecutivo-Electores.
Esto es parte del material de Radio Educación, nuestra emisora amiga en la Ciudad de México, en este programa especial sobre el momento decisivo, análisis e información del proceso electoral 2021, conducido por Carlos Calzada de Radio Educación. Escucharon ustedes las opiniones de la doctora Ileana Rendón Arias, investigadora académica de la UNAM, y del doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, latinos piden inclusión en el plan de infraestructura. Muy golpeados por pandemia, inmigrantes latinos del Valle Central de California.
Dijo, pues ya trae muy poco oxígeno en los pulmones.
Conozca la historia detrás de la gran fiesta del 5 de mayo. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Continuamos aquí en Línea Abierta en nuestra edición México. Soy Chelis López. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir escuchando parte del análisis del proceso electoral en México. Las elecciones serán este próximo 6 de junio. A continuación compartimos los comentarios de Nicolás Loza Otero. Es doctor en Ciencias Sociales del Colegio de México. Vamos a escuchar.
Para analizar este proceso electoral en curso, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Nicolás Loza Otero. Él es analista político, académico e investigador en la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias, doctor, por tomar la llamada. Pues estamos ya unos días, cada vez estamos más cerca de la jornada electoral del 6 de junio, pero una realidad es que hay desconfianza tanto en el árbitro electoral, el INE, como en los propios partidos políticos. Doctor, ¿cómo llegamos y cómo nos encontramos en esta actual jornada electoral?
Sí, bueno, a ver, primero yo diría que efectivamente una peculiaridad de este proceso electoral es que el árbitro y organizador de las elecciones no solo es el INE, sino también los organismos públicos locales que están conduciendo elecciones locales en los 32 estados, es decir, no solo tendremos la elección de diputados federales. Bueno, estos árbitros y estos organizadores han estado bajo el reflector, pues particularmente conforme nos hemos ido acercando a la fecha de la elección, pero en realidad ya desde hace varios años. Y en este momento, por momentos, pareciera que son parte del proceso electoral, es decir, son una parte en disputa, cuando en realidad pues se trata simplemente de órganos que organizan y arbitran la elección. Esto, pues sin duda, es algo indeseable para una democracia y esperemos que se vayan dando las condiciones para resolverlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sin embargo, yo también hago una distinción. Hay desconfianza, efectivamente, hacia las autoridades electorales, pero las cifras aquí importan e importan mucho. Es decir, los niveles de desconfianza hacia el organizador y árbitro electoral son sustancialmente más bajos que los niveles de desconfianza hacia los partidos políticos. De hecho, de acuerdo a datos que recientemente ha puesto a disposición del público el INEGI, la institución civil que goza de mayor credibilidad en nuestro país es el Instituto Nacional Electoral, no solo por arriba de los partidos políticos, sino también por arriba de la propia Presidencia de la República, que en este momento goza de una situación muy favorable si la comparamos con la que tenía años pasados, pues la popularidad, el liderazgo del presidente López Obrador se ha trasladado, digamos, a la confianza en esta institución. Y sin embargo, aún así, el INE tiene niveles de confianza por arriba de la Presidencia de la República. Me parece que lo que podrían poner de contribución todos los actores en el proceso, y aquí yo incluiría ya no solo a los partidos, sino también al Presidente de la República, que ha sido, digamos, el principal protagonista de la confrontación con el INE y obviamente también a los consejeros generales del propio INE, me parece que lo que deberían en este momento poner como contribución en el proceso electoral es reconocer este nivel de confianza en el INE, trabajar en aquellos aspectos en que se puede mejorar en su funcionamiento en los momentos y en las formas adecuadas. Es decir, no me parece que mientras se está desarrollando el partido de fútbol, mientras se están desarrollando las elecciones, los jugadores estén pidiendo, estén impulsando la destitución del árbitro porque no les gustó cómo pitó una jugada. Y creo que eso es lo que estamos viendo particularmente en el caso que se deriva de la negativa de registro a dos candidatos a gobernador del partido Morena, que viene con la reacción de pedir en Cámara de Diputados un juicio político contra consejeros del INE y pues el anuncio de que una vez que pasen las elecciones van a promover una reforma electoral.
Con estas confianzas en unos, doctor, y desconfianzas en otros, ¿podemos esperar una reconfiguración del mapa político? ¿Cuáles son las previsiones?
Bueno, a ver, el mapa político me parece que tendrá que ver sobre todo con lo que los ciudadanos decidan este próximo 6 de junio. Es decir, pondría en particular el ejemplo con el que terminaba hace un momento. ¿Habrá reforma electoral o no? ¿En qué alcance será? Depende mucho, no solo del deseo del presidente o de la preferencia de la bancada parlamentaria de Morena, sino sobre todo de lo que votemos este 6 de junio. Si Morena no logra, como parece probable que sea, una mayoría constitucional, es decir, tener 2/3 partes de los diputados en Cámara de Diputados, será muy difícil hacer una reforma electoral que satisfaga los planteamientos de este partido político. Y si se hiciera una que acepte, digamos, las reglas constitucionales, pues tendría que ser una reforma que no solo votara Morena, sino que pasara con otros partidos para lograr cambiar la Constitución. Debemos recordar que la materia electoral ha sido tan controversial y ha sido motivo de tanta desconfianza que muchas de las reglas, algunas de ellas bastante simples, están consagradas en nuestra Constitución, es decir, no solo en las leyes, lo que significa que si queremos hacer cambios, estos deben ser cambios constitucionales, y los cambios constitucionales implican mayoría calificada, que normalmente no las logra un solo partido político. Bueno, eso lo sabremos el 6 de junio. Si Morena gana la mayoría, pero es la mayoría no la mayoría calificada en Cámara de Diputados, no podrá hacer reformas constitucionales. Y este es uno de los temas que está en la discusión, es decir, los votantes, quienes nos están escuchando, creo que deberían saber esto. O sea, ¿les parece que debe haber una reforma de fondo, un cambio radical en nuestro modelo electoral que implique cambios constitucionales? Pues el partido que está haciendo esas proposiciones es Morena. ¿Les parece que hay que defender el modelo de administración y justicia electoral que actualmente tenemos, sin que eso signifique que sea perfecto y que no se le puedan hacer cambios y mejoras? Pues entonces tendrían que votar por otro partido que no sea Morena. Y creo que eso es exactamente uno de los grandes temas que están en el litigio este próximo 6 de junio.
Doctor Nicolás Loza, tenemos aquí dos preguntas. Nada más como precisión, nos decía que es el INEGI quien señala que la mayor credibilidad tiene el INE, ¿verdad?
Así es.
Es que nos preguntan esta parte de que de dónde vienen esos datos, ya nos dice que es del INEGI, de la encuesta del INEGI.
Sí, exacto, sobre cultura política, que es una encuesta que se hace cada 2 años, que hace aproximadamente un par de meses se dieron a conocer los resultados.
Gracias, doctor. Rápidamente, nada más, ya casi estamos de salida, pero ¿cómo ve usted la cuestión de las campañas? ¿Vemos más ataques que propuestas? ¿Eso no ahuyenta un poco a la ciudadanía?
Mire, ese es un tema que realmente se discute en todas las campañas electorales. Uh-huh. A mí me parece que deberíamos un poco acostumbrarnos a ese tono de las campañas. Yo prefiero políticos acusándose entre sí sobre sus posibles fechorías, los posibles, digamos, taches que tienen en su biografía, sus conductas de poca integridad, y luego yo como ciudadano voy y corroboro si eso es cierto o no, de políticos hablando solamente bien de sí y prometiéndonos un futuro promisorio. Es decir, creo que debemos aceptar que la democracia implica discusión, descalificación, contraste de información, y en esto cabe precisamente a un político descalificando a otro. Nosotros como ciudadanos tenemos que valorar si esa información es cierta o no, si esa información afecta tal o cual campo de la vida pública, si es relevante o no, pero creo que sí es muy importante, porque finalmente vamos a votar, que sepamos de qué se critican entre ellos, contrastemos y decidamos. Y no nos quedemos solamente concediéndoles, digamos, credibilidad absoluta cuando hablen bien de sí, porque todos lo van a hacer, y cuando nos ofrezcan un futuro próspero, porque todos nos lo van a ofrecer.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Nicolás Loza Otero, analista político, académico e investigador en la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales. Muchísimas gracias por estos minutitos con las audiencias de Radio Educación. Y por supuesto, seguiremos en comunicación porque todavía faltan unos días. Las elecciones son el 6 de junio y quedan todavía temas por ahí pendientes de abordar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días para todos.
Hasta luego, doctor. Gracias.
Seguimos aquí en esta edición México de Línea Abierta, compartiendo material, como ustedes lo acaban de escuchar, de Radio Educación en México, nuestra emisora amiga. Colegas, escuchamos a Alexa Cervantes y Francisco Muñoz al micrófono, escuchando los comentarios del doctor en Ciencias Sociales del Colegio de México, Nicolás Loza Otero, quien se refirió a la confianza y la desconfianza que existe entre las y los ciudadanos de México, no solamente entre los partidos, sino también en instituciones como puede ser el INE y el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto los partidos políticos. Y les recordamos que estos son o serán las elecciones más grandes de la historia en México durante la pandemia provocada por el COVID-19, en un contexto de crisis económica, por razones obvias, por la pandemia, acentuó también con restricciones presupuestarias, y en la que además, como hemos venido mencionando, se van a aplicar por primera vez las normas que permiten la reelección de las diputaciones federales y otros cargos locales. Ante esta imposibilidad de reelección del presidente, pues estos comicios son un momento clave para la continuidad de muchos de sus proyectos de gobierno del presidente Andrés Manuel. La Cámara de Diputados, como órgano legislativo y órgano de control, es sumamente relevante. En esta elección del 2021, el presidente López Obrador se está jugando, sin duda alguna, el futuro de grandes de sus proyectos, sobre todo su proyecto político en general como presidente. Ahora, los ciudadanos, las ciudadanas, tienen la responsabilidad de informarse sobre la oferta política, como decíamos, el desempeño que han tenido los funcionarios que buscan reelegirse, a acudir a las urnas y dar un ejemplo de civilidad, pero también un ejemplo de estar informados. Sobre esto les vamos a presentar un sondeo de opinión de Reinaldo Cerecero sobre, pues, qué tanto conoce la ciudadanía mexicana lo que esté en el terreno político en las próximas elecciones del 6 de junio. Vamos a escuchar.
En un sondeo realizado por Radio Educación sobre el conocimiento que tienen las personas entrevistadas acerca de la reelección de diputados y senadores federales y locales, así como de presidencias municipales en las elecciones de este próximo 6 de junio, un bajo porcentaje de entrevistados dijo conocer este nuevo diseño electoral. De acuerdo con la encuesta, solo 3 de cada 10 personas saben que este año se podrán reelegir a las autoridades. La mayoría desconoce que legisladores federales y locales podrán volver a competir por una curul o escaño tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Los entrevistados consideraron que es benéfica la reelección de diputados y senadores, porque se dará continuidad a los proyectos de largo plazo y ven la experiencia en el cargo como una de las principales ventajas de la reelección.
Yo considero que la reelección es buena siempre y cuando, pues, se cumplan con las propuestas de los mismos diputados y se les dé esa continuidad.
Servidores públicos, que es muy importante su participación. Y creo que las reelecciones hasta cierto punto son buenas siempre y cuando haya un periodo determinado que no sobrepase. Por ejemplo, 2 periodos creo que sería lo suficiente, porque ya más tiempo se puede prestar a que haya corrupción.
Supuesto que debería de abonar, debería de ser una reforma positiva, uh-huh, en esencia. Pretende es incentivar justamente una mayor rendición de cuentas. Tendremos nosotros, los ciudadanos, en el voto no solamente premiar o castigar a un partido político, sino también ya particularmente el desempeño de un legislador o de una legisladora.
¿Qué supone el que sea una persona susceptible de ser reelegido? Supone, en primer lugar, que haya hecho un buen papel, un papel que haya permitido mejorar las condiciones de vida de la comunidad a la que representa.
En cuanto a las desventajas que la ciudadanía asocia con la reelección están dar continuidad a algo que no funcionó, además de la corrupción, la falta de cumplimiento de promesas, la ambición y la falta de democracia.
Puede prestar a mucho a la corrupción.
Tendría que verse el trabajo de cada funcionario por parte de la ciudadanía. Bueno, su trabajo, su desempeño, las actividades que haga por la gente, por el municipio.
Discernir respecto al contexto del trabajo realizado por ese político y a partir de ese conocimiento, la actitud cívica debe de expresarse en un voto a favor o en contra.
Además de ser la elección más grande de la historia de México por el número de cargos que se elegirán, los comicios del 2021 serán los primeros donde se aplique la reelección de cargos públicos, por lo que es interesante dar seguimiento al tema y a la opinión de los mexicanos sobre este nuevo elemento de rendición de cuentas.
Este fue un sondeo de opinión de Reinaldo Cerecero y repetimos, esto es parte del material de programas especiales en Radio Educación sobre esta modalidad de reelección legislativa. Ya escucharon ustedes cómo puede ser este voto para reelegir o no, pues algo así como evaluar el desempeño del diputado o la diputada hasta el momento. Así que con esto concluimos este asunto, este tema de lo que está ocurriendo en México, los analistas y los comentarios en torno a esta elección del próximo 6 de junio, una de las elecciones más importantes de la historia, sin duda alguna la más grande, que tiene que ver obviamente también con el contexto en el que se está llevando a cabo en este contexto de pandemia. Estaremos al pendientes, como siempre, aquí en esta edición México de Línea Abierta. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Continuamos aquí en Radio Bilingüe, está usted escuchando nuestra edición México de Línea Abierta. Y en otro tema, el pasado 29 de abril falleció el general José Francisco Gallardo Rodríguez después de pasar 5 semanas hospitalizado, contagiado de COVID-19 en México. Algunos de ustedes tal vez recordarán al general Gallardo, quien pasó más de 8 años en prisión por proponer la creación de un ombudsman militar para proteger a los integrantes del ejército de violaciones a sus derechos humanos por parte de sus superiores. Esto indignó a los mandos de ese entonces en la Secretaría de Defensa Nacional. El general Gallardo fue arrestado y además fue sometido a consejo de guerra. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el 2002 fue liberado. Hasta antes de morir, fue asesor de la fracción del partido de Morena en el Senado y también fue académico de la UNAM. Nuestro productor de noticias, Samuel Orozco, lo entrevistó en varias ocasiones. Hoy le ofrecemos segmentos de archivo de estas conversaciones. A continuación está esta entrevista que se realizó desde el interior del penal Nezahualcóyotl, por teléfono y de manera extraoficial. En esta habló sobre los cargos de los que se le acusaba y también la confrontación que tuvo el general Gallardo con altos mandos. Escuchemos.
Hoy Línea Abierta ofrece a nuestra audiencia la historia del general Gallardo en voz del propio general Gallardo. El general Gallardo está con nosotros en vivo desde el interior de la prisión Nesa Bordo, donde se encuentra recluido. General Gallardo, bienvenido.
Sí, buenas tardes, Samuel, ¿cómo está?
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Igualmente, un saludo muy cordial de nuestra parte. Debiera decir, general Gallardo, para beneficio de nuestro auditorio, de que llamamos para esta plática, intentamos establecer contacto con el embajador de México en Washington, Juan José Bremer, y una representante de la embajada nos refirió más bien a la Comisión de Derechos Humanos, a la comisionada Mariclera Costa. Sí. Localizamos a la comitiva en Ginebra, Suiza, donde se realiza una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí. Ahí contactamos a representantes de Mariclera Costa. Sí. Y pues nos dijeron que para esta ocasión no podían, pero mostraron interés en una plática posterior. Así que le debemos a nuestra audiencia una plática posterior sobre el mismo tema con la comisionada de Derechos Humanos de México, Mariclera Acosta, para que responda en todo caso a este caso suyo, general Gallardo. Dígame, ¿no es esta la hora del rancho o la hora de la yegua, como le dicen ahí en esa bordo a la comida?
Sí, sí, así le dicen, la hora del rancho, ¿no? Pero esto es una tradición que se toma de los militares. Ajá. Tópicos castrenses. Sí. Porque la mayor parte de los sistemas penitenciarios pues está al mando de militares retirados. Ajá, entonces todas esas tradiciones se transmiten hacia el sistema carcelario.
Así que no se está perdiendo el rancho usted.
No, en estos momentos. No, para nada. Mejor platico con ustedes.
General Gallardo, cuéntenos su historia. Usted lleva 7 años en prisión. El gobierno le acusa a usted de malversación de recursos y de daño contra propiedad del ejército, entre otros cargos. Sí. Usted dijo y lo sostiene. Ajá. Esos son cargos falsos. Díganos. ¿Por qué se le puso en prisión? ¿Por qué sigue en prisión?
Sí. Bueno, mire, en toda mi carrera militar, que data desde 1963, de hace 37 años, he sido testigo de una serie de arbitrariedades y de abusos de poder por parte de los altos mandos militares. Esto desde que yo era cadete. Cuando yo fui cadete, pues en el colegio militar se acostumbra a las pócimas, o sea, a los golpes. Yo fui golpeado, igual que todos mis compañeros, en una forma muy muy drástica. Recibí cerca de 70 sablazos, o sea, con espadas, porque yo soy del arma de caballería. Entonces, poco a poco, conforme fui avanzando en los diferentes grados, me fui dando cuenta pues de todas las arbitrariedades y de la forma discrecional en que los mandos militares disponen de la dignidad de todos los soldados de cualquier graduación. Una vez que asciendo al grado de general, pues ya esto ya lo empiezo yo a ventilar en los altos niveles del ejército, en donde comienzo yo a hacer críticas muy contundentes y severas, pero al mismo tiempo les doy las propuestas para romper con todas esas tradiciones y con todas esas costumbres que se vienen arrastrando en toda la historia del ejército. Terminar, se trataba pues de terminar con los malos tratos, de terminar con las violaciones a los derechos humanos hacia el personal militar, desde el derecho de petición, la atención médica, el respeto a sus vacaciones, a sus pagos de haberes, al respeto al sistema escalafonario y otros muchos que pueden catalogarse hasta desapariciones forzadas y crímenes en contra de muchos compañeros. Toda esta situación que yo le estoy mencionando se refleja hacia la sociedad. Cuando el ejército tiene contactos con la sociedad, existe una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, en todos los casos que tienen documentados los organismos nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, el ejército es el principal actor, ya sea a través de directamente de las tropas o de militares que están comisionados en las diferentes policías estatales y federales o en los diferentes escalones de gobierno federal, estatal y municipal. Esta situación que yo le estoy comentando ahorita, yo hice una propuesta por escrito de carácter académico, después de haber estudiado la licenciatura, la maestría y el doctorado en Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera que tuve que hacer ahora sí que a escondidas del alto mando, porque no se le permite a los militares prepararse en una forma independiente. Yo lo pude hacer por la situación en donde estaba y porque tenía tiempo libre de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces ahí yo pude realizar esos estudios siempre con la ilusión de aportar un granito de arena para que el ejército mexicano se modernizara en beneficio de mi país y en beneficio de todas las instituciones del Estado. Sí. Esta situación me llevó a una confrontación directa con el secretario de la Defensa Nacional y con los altos mandos militares, que primeramente empezaron con amenazas y después le fueron subiendo de tono hasta que me consignaron, me inventaron 21 delitos, de los cuales me he demostrado que soy inocente en 19. Los otros también soy inocente, pero eso lo vamos a demostrar en un amparo que vamos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia. Una vez que estos todos estos delitos que me imputaron como represalia, porque yo hice denuncias ante la opinión pública nacional e internacional sobre la violación de los derechos humanos hacia dentro del ejército y del ejército hacia la sociedad, esto pues me trajo consecuencias nefastas en virtud de que pues persiguieron a mi familia, golpearon a mis hijos, los intentaron secuestrar, inclusive un día dispararon en contra de nosotros desde una torre de la prisión militar, y ha sido una permanente persecución y hostigamiento en contra de mi familia y de mi persona. Pero esto no ha sido en vano, porque ahora abiertamente se discute en los medios de comunicación nacionales e internacionales los temas sobre el ejército mexicano, y está puesta sobre la mesa de debate de la reforma del Estado que hoy se ve en México, precisamente el tema del ejército mexicano. Esta situación fue la que provocó esta persecución en mi contra.
Escucharon ustedes ahí parte de esta entrevista realizada el 25 de abril del 2001 con el general Francisco Gallardo, quien falleció hace unos días en la Ciudad de México por causa del COVID-19, en donde comenta los cargos del que se le acusaba, las confrontaciones que tuvo con altos mandos y los cargos que se le inventaron. Debo decir que en estas entrevistas también prometió al final, según pues cuenta la historia, ahora sí que si usted escucha toda la entrevista que está en nuestros archivos, que prometió el general Gallardo que si salía libre o cuando lo liberaran iba a visitar a Radio Bilingüe, y así lo hizo. En cuanto tuvo oportunidad de viajar a los Estados Unidos y a California en especial, visitó los estudios de Radio Bilingüe. Nos vamos a ir una pausa en esta edición México de Línea Abierta y regresamos con otra conversación también con el general Francisco Gallardo.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, latinos piden inclusión en el plan de infraestructura. Muy golpeados por pandemia, inmigrantes latinos del Valle Central de California.
Dijo, pues ya trae muy poco oxígeno en los pulmones.
Conozca la historia detrás de la gran fiesta del 5 de mayo. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Continuamos aquí con nuestra edición México de Línea Abierta. Bueno, usted recordará la escandalosa detención de uno de los hombres clave en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Defensa Nacional, el general Cienfuegos, que fue detenido el 15 de octubre en California, en Los Ángeles. Se le acusaba de cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses presentaron ante la Corte de Nueva York cargos contra Cienfuegos Cepeda, a quien se identificaba con el sobrenombre de El Padrino. Luego, de manera también inesperada, las autoridades judiciales de Estados Unidos y de México anunciaron un importante cambio en el caso del general mexicano Salvador Cienfuegos. En un comunicado conjunto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República de México informaban que se desechaban los cargos penales contra el general mexicano para que pudiera ser juzgado en México, donde se le habría abierto una investigación. Luego, ya en México, fue exonerado. Otro escándalo. A propósito de esto, Samuel Orozco, nuestro director de noticias, platicó con el general Francisco Gallardo el pasado 22 de enero. Aquí está la entrevista.
Quisiera nos ofreciera sus puntos de vista sobre esta decisión de la Fiscalía General con el apoyo del presidente por absolver por la vía rápida al general Cienfuegos, sobre quien se esperaba, ya ve, un maxi proceso en Nueva York. El presidente López Obrador giró la orden de abrir el expediente para que, según declaró, pues quede demostrado que el general fue objeto de cargos fabricados, de delitos inventados, de delitos sin prueba alguna. Usted, que seguramente habrá ya echado un vistazo al expediente, ¿qué opina? Se ven en el documento efectivamente problemas de ortografía, problemas de traducción, etcétera, pero ¿cree que los cargos fueron fabricados?
Bueno, mire, es del conocimiento público que la justicia en México pues está muy mal articulada y está demostrado que más del 90% de los crímenes y de las faltas al Estado de Derecho están impunes. Además, hay un tratamiento diferenciado de cuando hay acusaciones hacia grandes personalidades, tanto políticas como militares, o como grandes empresarios en México. Entonces aquí ya estamos hablando de una justicia selectiva. Esa es por un lado. Por otro lado, desde que se anunció que el gobierno de México estaba tramitando hacia las autoridades de Estados Unidos que el general fuera extraditado para ser juzgado en México, pues quienes vivimos en esta situación pronosticamos que iba a quedar en la impunidad. Todo lo demás que se argumenta en torno al caso, pues son argumentaciones que no tienen ningún valor jurídico, sino político. Otra de las situaciones que vimos con este caso es que se sobrepone la política a la justicia, tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, aquí el asunto de la exoneración que se hace a través de la fiscalía por una investigación que se hizo como nunca, se ha hecho en otros casos, pues eso si bien es cierto que son retirados los cargos, el delito ahí está, el delito está impune. Y además esto trae unas consecuencias muy graves porque a través de la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado hacia las estructuras de una de las instituciones a la que tienen encomendado la Defensa Nacional y la lucha contra el crimen organizado, bueno, pues entonces estamos en una situación muy grave porque esas estructuras, tanto del Ejército como del Estado mexicano, en el sistema de defensa y de seguridad, pues están trastocadas, por un lado, y no creo yo que eso le convenga a Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene mejor tener un país en donde haya orden, en donde haya respeto a los derechos humanos, y aparte de ello, donde haya respeto al Estado de Derecho. Ahora bien, es por un lado. Por otro lado, sabemos perfectamente bien la historia, ¿no?, de estas instituciones de los Estados Unidos que persiguen los delitos. Hay denuncias, ¿verdad?, de tortura, de situaciones graves de violaciones a los derechos humanos. También es así que el día de la toma de posesión hubo un grupo de manifestantes en donde estaban solicitando que se cerrara la cárcel de Guantánamo, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que, y esa es una conclusión a la que yo llego, es que el actual gobierno de la transformación, entre comillas, pues argumentó toda esta situación para dejar impune y encubrir un crimen gravísimo que se cometió por parte del general Cienfuegos. Quiero hacer mención de una situación que a mí me llama la atención. El día de antier o ayer se filtró, entre comillas, a la prensa nacional mexicana el asunto de un testigo protegido en el caso Ayotzinapa. Y también se declara en la mañanera que un capitán del ejército fue detenido por este caso. Yo lo que estoy viendo es que hay unas, se está armando, se está estructurando un tema que tiene que ver con la exoneración a futuro del general Cienfuegos en el caso de Ayotzinapa. Está perfectamente bien documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando estuvo trabajando aquí en México, que el ejército tuvo una activa participación en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, de 43 jóvenes, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta. El tema de justicia en México está trastocado, no tiene fortaleza, es una institución que está intocada y únicamente se utiliza para perseguir en México al disidente, al Círculo Rojo, a los estudiantes, a los sindicatos y todo aquel que no esté de acuerdo con la política del gobierno. Esta situación va a generar más conflictos a largo plazo, en donde va a llegar un momento en que a la hora que el gobierno de México, si quiera retomar el asunto, ya no lo va a poder. ¿Por qué? Porque es muy fácil sacar al ejército de sus cuarteles, pero es muy difícil devolverlo a sus cuarteles. Eso lo diría yo de entrada, ¿no?
Escucharon ustedes ahí parte de esta entrevista que tuvo nuestro director de noticias, Samuel Orozco, con el general Francisco Gallardo, que en paz descanse, falleció por COVID, como dijimos al inicio. Y bueno, si usted quiere escuchar tanto esta entrevista completa como la primera que le presentamos, puede ir a nuestros archivos y escucharlas en su totalidad. La primera que usted escuchó, que fue la entrevista realizada desde el interior del penal Nezahualcóyotl, fue realizada el 25 de abril del 2001. Uno puede ir y escucharla completa. Y el 22 de enero pasado fue esta entrevista a propósito de esta decisión de la Fiscalía de México de exonerar al general Salvador Cienfuegos y pues el papel, como acaba usted de escuchar, que tiene el ejército mexicano en México en casos como el de Ayotzinapa también, por ejemplo, y pues el cómo es de alguna u otra manera una institución intocable. El general Gallardo dice que esta decisión, como escuchó, no tiene un valor jurídico, sino más bien político, y nos alerta, creo yo, a toda la audiencia sobre la desmedida influencia del ejército en la vida nacional de México. Bueno, estos son los temas que quisimos abordar en esta edición de México de Línea Abierta. Y por supuesto, como arrancábamos el programa, lo que está siendo noticia es esta reunión que tuvieron esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar los asuntos en los que coincide la política mexicana y la política estadounidense, los valores de dignidad, de respeto, la historia compleja que tienen, pero sobre todo, pues a lo que querían llegar o a lo que quisieron llegar es abordar de cómo van a hacer para enfrentar el problema de migración que llega de los países del Triángulo Norte. Como decía al inicio también la vicepresidenta Harris, en esta reunión pues fue obviamente de manera virtual, pero en cuanto pasen las elecciones del próximo 6 de junio, la vicepresidenta Harris planea visitar México para encontrarse personalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sabemos que también se va a reunir con el presidente de Guatemala, con quien también ya tuvo reuniones virtuales. Nada más quisiera mencionar también que en esta reunión virtual que tuvieron, El presidente Andrés Manuel López Obrador parafraseó algo que el exmandatario, el expresidente mexicano Porfirio Díaz, dijo hace mucho tiempo y que seguramente ustedes recuerdan esta frase: México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero a su vez el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que en estos tiempos la frase debería de ser: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Si usted no me cree que esto lo dijo el presidente Andrés Manuel, ahí están los videos, porque en esta charla, en este encuentro virtual que tuvieron la vicepresidenta Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitieron la entrada de la prensa durante los primeros minutos, después les agradecieron y pidieron que salieran para abordar ya la agenda y el contenido de la plática, pues de manera privada. El encuentro, como dije, trata de aterrizar de qué manera ambos gobiernos van a trabajar en esta relación bilateral, van a reconocer el compromiso para ver qué es lo que va a pasar con este asunto migratorio de tantos adultos y tantos niños que siguen llegando a la frontera. Sabemos también que el presidente Andrés Manuel ha dicho que es algo complejo, pero como dije al inicio, pues compartimos México con Estados Unidos, pues una gran frontera, y por eso esperamos que trabajen en estos desafíos migratorios de manera seria y sobre todo que aborden todo este asunto de una manera o desde una perspectiva humanitaria para no causar daño a tanta gente que está llegando de los países llamados del Triángulo Norte. Pues en esta plática, en esta reunión también estuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Tatiana Cloutier, que ustedes recordarán estuvo a la cabeza de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ahora pues a cargo de la economía de México en estos desafíos que ambos también abordaron. Pues desafíos que enfrentan luego de la pandemia del COVID-19. Esperemos que usted haya disfrutado de estos programas, de estas charlas, recordando al ex general Francisco Gallardo en estas pláticas de archivo, y también, por supuesto, lo que está en juego en estas próximas elecciones del 6 de junio en México. Estaremos muy atentos nosotros y agradecemos a Radio Educación por permitirnos tomar el material y escuchar las voces y los comentarios de analistas destacados sobre el tema electoral. Así nos estamos despidiendo de esta edición México. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Cuídense, vacúnense y hasta la próxima semana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.